Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos de Cáritas. Buenos días, participantes. Buenos días, voluntarios y voluntarias. Buenos días, bienhechores. Buenos días, escucha toda. Aquí estamos un domingo más para que conozcáis la parte más importante del amor de Cristo: la preocupación por el bienestar de las personas, por su vivir con dignidad, porque eso es un derecho que nadie nos debe quitar. En el control está Quique Sánchez y os habla María Ángeles Amorós. España y el mundo necesita una economía que ponga a la persona en el centro, como condición indispensable para avanzar en el horizonte de una sociedad justa y mejor que la que tenemos. Hoy queremos hacer hincapié en las personas sin hogar. El lema escogido es: no tener casa mata. ¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie sin hogar. Eso es lo que queremos. Pero no todos decimos basta. Se calcula que en España puede haber entre 30 y 40 mil personas que no tienen acceso a un derecho básico, como es disponer de una vivienda. Una vivienda, además de ser un lugar de cobijo y protección, es el espacio desde el que se proyecta la vida, ya que es en ella donde las personas se alimentan, descansan, se asean y habitualmente se enriquecen de un calor de familia, que es además red de apoyo. Escuchad lo que dice uno de ellos.
Hola, mi nombre es Ninguno. No tengo rostro, no tengo vida. Y hasta yo dudo de mi propia existencia. Tampoco tengo familia, ni amigos. Y solo siento el aliento de la soledad y el silencio. Yo soy la cara de él, o de ella. Soy la nada con recuerdos y una historia por mochila. Una vez, fui tú. Fui una persona de las que llamáis normal, con familia, hogar, amigos y las mismas necesidades banales de las que hoy tan orgulloso se jacta esta sociedad. Hoy hablo por cada anciano, anciana, hombre, mujer, niño o niña que atraviesa por este sinuoso y angosto camino. Posiblemente tú nos conozcas mejor como excluidos sociales. Nosotras, las personas sin hogar, no juzgamos a la totalidad de la sociedad, pero mentiría si no dijese que sí sentimos vergüenza. Sentimos una humilde y pacífica vergüenza de esta sociedad que siempre imperó el tanto tienes, tanto vales. Menos mal que ha llegado el COVID-19.
Bueno. Menudo testimonio. Tenemos para que nos responda a esta pregunta a Charo Moreno, coordinadora de estas tragedias. Buenos días, Charo.
Hola, buenos días, María Ángeles.
Oye, ¿estas cosas te cuentan las personas con las que tú trabajas?
Bueno, yo creo que es, o sea, yo creo que a eso hay poca contestación, incluso poco programa ya, ¿no? O sea, yo creo que es la parte más clara cuando ellos mismos, bueno, pues tienen esa voz que tienen y que nosotros intentamos darles, de que digan, ¿no? Tú has dicho, las tragedias, ¿no? Las tragedias y los sufrimientos humanos que tantas veces pues se nos pasan, porque estamos tan acostumbrados y acostumbradas a verlos, que, como he dicho en otras ocasiones, a veces tristemente forman parte hasta de nuestro mobiliario urbano, ¿no? Pero es así, ¿no? Cuando una persona termina diciendo menos mal que ha llegado el COVID, o sea, una
oye, tragedia, ¿por qué ha dicho eso? ¿Por qué ha dicho eso?
Pues, bueno, hay varias circunstancias. O sea, la llegada del COVID, pues lógicamente lo primero que detectamos es una de las cosas que ponemos de manifiesto y denunciamos en nuestra campaña, es la vulnerabilidad que teníamos claro todos, pero que a veces es tan invisible, de las personas que están en situación de sin hogar, tanto en calle como en centros, como en viviendas inadecuadas, inseguras. Bueno, pues entonces a esta llegada pues somos muchas las entidades y las instituciones que tocamos la puerta de las administraciones públicas diciendo que tiene que haber una respuesta, ¿no? Porque el lema este, el hashtag este de quédate en casa, yo me quedo en casa, nosotros lo vivimos de una forma como muy natural, pero la gente que está en calle, ¿dónde se quedaba, no? Es decir, ¿dónde hacía su confinamiento? ¿Dónde se protegía, no? Como dice la campaña este año, ha sido una forma...
Sí, no tener casa mata, Charo.
Mata, o sea, así de claro. Y además como la presentación como de un paquete de tabaco, para que lo tengamos claro, que esto no es no es una broma, ¿no? Y mata los sueños, las oportunidades, la confianza, la salud, los derechos, o sea, mata un montón de cosas. A la llegada del COVID hay administraciones que se movilizan de una forma más ágil y a otras que les cuesta un poco más y habilitan distintos espacios, ¿no? Que no vamos a entrar si mejor o peor, pero bueno, los habilitan. Y entonces las personas que están en calle tienen una oportunidad de estar al cobijo. No solo eso, sino que como esta situación que se preveía corta se alarga, hay muchas personas que en esos dispositivos temporales, en esos centros de atención temporal que ponen en marcha las administraciones públicas, empiezan a hacer un proceso, ¿no? Es decir, un proceso de recuperación física, un proceso de empezar a estabilizarse emocionalmente. Incluso personas que empiezan a tomar un tratamiento psiquiátrico que antes no lo tomaban y entonces se ven mejorados, ¿no? Entonces, ante esa situación y ante el cierre de los dispositivos, pues también nos seguimos movilizando diciendo que esta realidad no puede volver a ser lo mismo.
Oye, pues menos mal que va a seguir el virus, porque mira, yo me alegro por ellos, me alegro mucho por ellos. Es una pena porque nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, la generación que supo de la miseria y la tristeza, ¿qué pasa? ¿También son sin hogar o están todos bien cuidados?
Claro, bueno, ahí hay muchos factores, hay mucha gente que no está bien cuidada. A ver, yo creo que la situación de la COVID, lo que nos ha manifestado es también mucha gente sola en casas, ¿no? Y mucha gente que estaba en casas en condiciones muy lamentables y muy tremendas. O sea, nosotros tenemos constancia y hemos atendido y seguimos atendiendo y acompañando a muchas personas que no eran personas que ya vivían en la calle, sino que se han quedado en la calle a raíz de esta situación de la pandemia. ¿Por qué? Porque vivían a lo mejor en una vivienda hacinados y entonces el dueño de la vivienda les ha dicho que por miedo se tenían que marchar. Gente que vivía en pensiones muy baratas, con pensiones pequeñísimas y que podían pagarse escasamente una pequeña pensión y entonces las pensiones se cierran y se tienen que marchar. Pues situaciones de estas, familias con menores, ¿no? Es decir, que estaban en una habitación alquilada cuatro personas y esa casa cierra y se tienen que ir y además como no existen contratos de habitaciones, como no existe nada de eso, tampoco puede reclamar, ¿no?
Oye, el manifiesto les pide que la administración, que el gobierno haga algo porque todas las personas puedan tener una casa. Si ya sabemos que mata, pues no sé, nos
claro,
estamos haciendo todos cómplices.
Ahí está un poco la clave, ¿no? Y está un poco la clave y un poco la incidencia de este año en la campaña. El tema de la vivienda no nos lo inventamos nosotros, el tema de la vivienda es un derecho humano, ¿no? Además, a una vivienda digna. El problema es que esto se queda así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero si luego las administraciones públicas no las hacen reales, pues eso se queda en un artículo más, ¿no? En el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, una de las peticiones de la campaña de este año, y bueno, que desde distintos frentes a nivel local y a nivel autonómico también, pues estamos haciendo mucha incidencia, es pedir a las administraciones públicas que de verdad garanticen una vivienda digna y el acceso a la vivienda. Porque claro, uno de los grandes problemas que tenemos es que hay personas que con un poco de empuje o con un poco de ayuda podrían acceder a una vivienda, pero como aún no tienen su situación regularizada o como la pensión que tienen es muy pequeña, pues los dueños de las viviendas forzadas dicen es que con esta cantidad económica no se puede. O sea, que estamos hablando no solo de la vivienda, sino de la dificultad grande, enorme, de poder acceder a una vivienda, ¿no?
Desde luego, yo conozco a muchas personas,
claro,
yo con este problema.
Claro.
Es terrible.
Incluso cuando Cáritas está detrás un poco avalando, ¿no?, esa situación de la persona, por la preocupación de los dueños de las viviendas de impago y tal,
sí.
es muy complejo, o sea, es un gran problema y bueno, y nosotros esto tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, por lo menos como mínimo en los municipios que tenemos recursos residenciales y en otros muchos, pues es algo que le decimos a las administraciones públicas, ¿no? O sea,
ah, claro.
Esto pasa porque se hagan políticas públicas de vivienda en condiciones, ¿no? O sea,
claro,
que las
personas
más vulnerables puedan acceder de una forma más fácil, ¿no? Pero bueno, la respuesta un poco siempre que encontramos es que bueno, pues que no hay viviendas, pero también hay una voluntad política, ¿eh? Es decir,
oye, pues que si no hay viviendas, política, hay tantos albañiles en el paro que los cojan y que hagan viviendas. La verdad es que es triste pensar que esto yo, con todos los años que tengo, lo vengo viviendo desde siempre. Y dice el manifiesto, no tener casa mata, y queremos poner de relieve que no tener hogar, además del impacto que supone en la salud y en el estado físico y psicológico de las personas, impide disfrutar de la función social y vital de las personas. Función vital, es que eso es...
Claro, claro. Mira, nosotros llevamos ya muchos años, tú lo sabes, hablando de que no tener casa es mucho más que no tener un techo, ¿no? Porque a veces...
Sí, parece también, que es el techo, sí.
Claro, tenemos la tendencia a como al mínimo, ¿no? Es decir, si tiene un techo, aunque esté medio roto, medio caído, o con siete personas más, no importa, no nos importa, porque lo que estamos hablando es de la dignidad, ¿no? Es decir, y no tener casa, pues te impide que tengas un hogar con todo eso que tú en la introducción decías, ¿no? Es decir, de ese calor, del crecimiento... supone un impacto en la salud física y en la salud mental, o sea, claro. Esto es algo muy muy serio, ¿no? En las relaciones sociales, o sea, en el ser más profundo de tus derechos, de tus relaciones y de tu sentido vital, ¿no?
Eso, es decir, eso ¿cuál llega al corazón, vital?
Claro, pues es que esa es una de las cosas más importantes que a veces un poco perdemos de vista, porque es verdad que las personas que están en esta situación tienen muchas necesidades urgentes, ¿no? Pues el comer, el vestirse, el asearse.
Sí,
yo,
sí.
Claro, yo en este tiempo pensaba y compartía con algunas personas, ¿no? Tanto compañeros y compañeras de trabajo como voluntarios, ¿no? Es decir, cuando ahora en esta situación del COVID, yo creo que es muy fácil siempre si intentamos ponernos en la situación del otro. En esta situación de pandemia, a causa de la COVID, nosotros nos hemos podido quedar en casa, ¿no? Es decir, hemos tenido un hogar.
Claro, ¿y dónde se quedaban ellos?
Claro, y entonces nos hemos sentido como que estábamos protegidos de algo muy feo, muy malo que estaba pasando, que por desgracia se ha llevado a mucha gente por delante, ¿no? En nuestro país.
Ya lo creo.
Y entonces estábamos protegidos, entonces no salíamos, ¿no? Y entonces hemos intentado también proteger a los más vulnerables de nuestras familias, a las personas pues de los grupos de riesgo por inmunodepresión, por ser mayores, por tener problemas de corazón. O sea, hemos intentado protegernos y teníamos un espacio físico y también sí. Un hogar con calor que nos ayudaba a esto.
Así es.
Y esto es muy fácil pensar, si yo no hubiera tenido todo esto, o sea, el riesgo, es decir, las calles de... O sea, el equipo de calle de Alicante no ha dejado de salir ni un solo segundo, ¿no? Y era muy impresionante ver las calles absolutamente vacías, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y luego,
lo hemos vivido todos, Charo.
Claro, entonces salíamos de noche, en la tarde-noche, y entonces, bueno, pues notabas, ¿no?, la desorientación de las personas, porque decían, es una situación muy nueva para todos, lógicamente.
Así
pero
es.
Para el que vive en la calle, ¿no?, es decir, y el que vive en la calle no ha podido buscarse la vida, en el buen sentido de la palabra, de buscarse la vida.
Oye, Charo, pero el manifiesto que se ha hecho para el día de hoy de las personas sin hogar
sí. Es
muy duro. Dice que necesitan proyectos reales de inclusión social, tratamientos
claro. Médicos
para los drogodependientes, que abarque claro. Mayor espectro social. La alimentación, pero ¿se hace alguna de estas cosas? Yo sé por Cáritas lo que estamos haciendo, pero me gustaría, muchos
claro. Servicios
sociales también lo hacen en conjunto con nosotros, pero me gustaría que esto se viera más, que,
claro,
que no miráramos claro. A uno que está en la calle así como con desprecio.
Claro, mira, la dificultad de esto, yo creo que el manifiesto además es muy rotundo, ¿no? Yo creo que la campaña este año cae así con un peso muy importante y muy fuerte, y con frases además muy contundentes y muy reales. El tema está en que hay una falta de recursos y eso es evidente, ¿no?
Madre mía, tantos recursos que hay para todo. Charo, qué pena que se nos acabe el tiempo, pero no podemos extendernos más. A la gente que lea el manifiesto que aboga por la dignidad de la persona y por cosas que vemos tan justas. Gracias, Charo, por estar ahí con los sin hogar y por estar aquí informando a nuestra escucha, que tiene derecho a saber todas estas cosas. Gracias, Charo.
A vosotros siempre.
Y a toda la escucha, que todos hagamos algo, por favor, pongámonos en marcha y que tengamos un feliz domingo.
Cáritas. Trabajamos por la justicia. caritasoa.org.